Cristina encabeza el acto aniversario de la Bolsa de Comercio.
La agenda de la presidenta señala que participará hoy martes en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires del 156º aniversario de la entidad.
Luego recibirá en el Salón Blanco de Casa de Gobierno al primer ministro kuwaití, el jeque Nasser al-Mohamed al-Ahmad al-Jaber al-Sabah.
A las 21, el presidente le ofrecerá al jeque una cena de honor en el Palacio San Martín, sede de la Cancillería.
Se define el futuro de Diego Maradona.
La Asociación del Fútbol Argentino anunciará en la noche de hoy martes el futuro del cuerpo técnico que dirige la selección nacional. Hora 05 minutos en todo el país.
Temperatura en Buenos Aires 8 grados 6 décimos, humedad 74%, cielo despejado.
En Puerto Madryn la temperatura es de 8 grados 2 décimas con cielo nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
Pública.
La radio pública tiene actitud.
Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. Jorge Dorio, un atleta capaz de recitar la ley de medios en 1:33 2/5. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Muy amables, aquí estamos, en el auditorio de Radio Nacional, aquí en Maipú 555, en Buenos Aires. Vamos a agradecer al público de Mendoza y a los que organizaron el programa que hicimos el día viernes allí. Uh-huh. Ha ido mucha gente y hemos sido muy felices haciéndolo. Como si también contestando a unas preguntas en una entrevista pública al día siguiente, el sábado. Así que agradecemos en general a la muchacha de Mendoza y después ya diremos alguna cosa que merezca una referencia específica. Vamos a saludar a Patricio Barton, que ha estado allá también, ¿eh?
Hola amigos, buenas noches.
Bueno, ¿lo han atendido bien?
Me han atendido muy bien.
Bueno, listo, ya está. Nos han dado incluso botellas de vino para usted, Schultz.
Ah, muchas gracias, sí.
En la inteligencia de que yo no me las bebo.
Yo sí.
De manera que, oportunamente, nuestro equipo de producción se las entregará.
Va.
Soné. Se las hará llegar el equipo a producción... algún lugar.
Usted sabe que es bastante bebedor, con lo cual yo creo...
Sí, sí, no, creo que no llega al suelo una botella que se cae.
Bueno, ya una de las botellas de que nos han obsequiado se cayó sonar, sí, en la vereda. Un integrante del equipo la hizo sonar.
Imagino cuál es.
No.
¿No?
Saludemos a el amigo Gabriel Schulz.
Hola, buenas noches.
Y ahora sí, querido Barton, vamos a ponernos al día con nuestras obligaciones porteñas. A ver, ¿qué será de nosotros en los próximos días?
Estaremos aquí en Maipú 555 de la ciudad de Buenos Aires, que es el auditorio de Radio Nacional, ¿no?
Es.
Sí, de lunes a jueves. El jueves también estamos aquí, ¿verdad?
No sabría decirle, para eso ha contraído usted la responsabilidad de informarnos.
Sí, sí, le digo que sí.
Me pregunta a mí, ¿cómo cree que lo sepa? Lo tiene que saber usted.
Sí, sí, está confirmadísimo.
Ahí, tiene el alumni.
Está confirmadísimo. Acá tengo todo el material.
Bueno.
Con nuestro fixture.
Sí, lo veo.
Y indica que estaremos aquí hasta el jueves, inclusive, en Maipú 555. La entrada es libre y gratuita. ¿Todo eso se sabe ya o hay que repetirlo?
Se sabe, sí, es gratuita y libre. Y no es necesario retirar entradas previamente, ni hacer un trámite ante el Ministerio del Interior, ni sacar certificado de vacuna, ni nada.
Es muy sencillo.
Ah, sí, sí, basta con empujar un poco al de la puerta y chao, ya, usted se mete.
Así. ¿Usted Mendoza hizo entrar colado finalmente?
Alguno que otro sí. Sí, sí, sí.
¿De qué manera? O sea, ¿fue hasta la puerta y que usted pase por esta puerta de servicio?
No, en realidad el colado que hizo entrar fue al nene Ábalos y a su hijo.
Ah, sí.
Pero vinieron mucho antes, estaban tomando un café conmigo, entonces entraron a la prueba de sonido, es decir, que para colarse así, más vale no ir.
No, pero el colado que se precie tiene que entrar después que entraron todos.
Claro, es el último en llegar y se ubica en la mejor butaca.
Exacto.
Ese es el colado. Ese es el verdadero colado, sí. Y además colarse en funciones gratis, ¿qué gracia tiene?
Ninguna.
El asunto es colarse cuando vale $100 la entrada.
Sí, pero a mí me preguntaban por la vereda, ¿y qué hay que hacer?
Epa, ¿usted qué propuso?
¿Cuáles fueron sus palabras,
Bart? Es muy amplia esa pregunta como para una respuesta.
Yo le digo, casi una fila del teatro eran colados míos.
Y se lo hicieron nomás. Bueno, Barton, vamos directamente al tema de nuestra angustia.
Sí, señor. Mire, hoy me devolvieron algo que creía perdido.
Un calzoncillo.
No, el zapallo de Cosia.
No, eso
el zapallo de Cosia lo recuperó. Hace muy bien. Mire, yo le dije que esa gestión tenía seriedad.
No, señor. Digo, me devolvieron una bolsa de dormir. Una añeja bolsa de dormir.
Una bolsa. Ya tener una bolsa de dormir...
Habla mal de usted.
¿Quién tiene bolsa de dormir si no las personas que no están del todo bien de la cabeza?
Mire, yo no solo que tengo 6 bolsas de dormir.
Ah, y que va durmiendo un día en cada una.
Escúcheme.
Y los domingos con su mujer.
6 bolsas de dormir tengo, carpa.
Una dentro de la otra.
¿Y sabes que tengo una dentro de la otra?
¿Qué? No sé, no, ni quiero imaginarme. ¿Qué es lo que tiene uno dentro de la otra?
Un juego de ollas.
¿De ollas?
De ollas y cacharros para camping también.
Ah, que van como cajas chinas.
Todo.
Uno adentro del otro.
En un compartimento mínimo lleva...
una batería de cocina, con lo necesaria que son.
¿Y la carpa para cuántas personas, señor?
No, carpa tengo de 4. Tengo 2 carpas, tengo otra más, una de 2.
Sí, oí hablar.
Y de una de 2, una de 4.
Una de 2 y una de 4.
Podemos ir los 6.
No, pero 6 bolsas de dormir, o sea, por si quieren ir 2 en una carpa y 4 en la otra.
Sí, se fueron acumulando, me había olvidado que tenía todas
pero
esas
usted,
bolsas.
Pero entonces debo entender que es una de esas personas que compra la revista Casa y Pesca.
Bueno, es que en algún momento se me fueron acumulando cosas de camping en mi época de...
De Boy Scout.
De Boy Scout. En la época campestre.
¿Pero usted hacía camping realmente? ¿Alguna vez fue?
Sí, ¿cómo, señor? Por supuesto.
Sí, siempre cuento. Él no se va de vacaciones, se va siempre al norte. y acampa por ahí.
En la ruta, en donde...
¿Y dónde ve? Va con... Él tiene un auto y atrás le pone un... No sé, un bote, una cosa así, y se va.
Ah, sí, sí.
Sí, hago... inclusive en zonas... de permitido acampar y que no son camping. ¿Usted estuvo alguna
vez? No, claro, esa es la gracia. Claro. Acampar donde no es camping, ahí, que eso es lo ríspido de la naturaleza.
Sí, ¿cómo así sabe en qué lugar está permitido acampar?
Claro.
Dice, permitido zona de acampar.
¿Y si no dice permitido acampar, no se puede? Más bien, el funcionamiento legal es el contrario.
Si dice prohibido acampar, uno sabe que no.
Hay una norma general. Sí. ¿Cuál es? ¿Que está permitido o que está prohibido acampar? Eso es lo que hay que saber.
Por supuesto.
¿Qué dice la norma general?
Que está prohibido.
Que está prohibido. Entonces, hasta que no diga está permitido, usted no puede.
Claro, sobre todo porque hay, en general, hay alambres de púa, cosas que indican...
Sí, uno no va a acampar arriba de un alambre de púa. Calcule cómo quedas a la mañana.
Ahora, supóngase, al costado de la General Paz. En ningún lado dice que está prohibido acampar.
Por eso, debe decirlo en la norma general. Porque si no, todo el mundo, ¿qué haría? Acamparía al costado de la General Paz.
Sí, sí, sí. A veces se pone el énfasis, aparece una señal con una carpita tachada.
Claro, que quiere decir, no sé, ¿qué quiere decir?
No acampe, señor, prohibido acampar. Pero cuando hay zona de acampe...
Yo creí que quería decir que uno no podía pasar con el auto por arriba de las carpas.
Tampoco, eso no está en ningún cartel.
Además hay códigos entre la gente que hace...
Ah, sí, sí. Morse. Nosotros tenemos códigos, como los jugadores de fútbol.
Sí, señor. Hay, por ejemplo, usted no puede ponerse pegado a otra carpa viendo un espacio libre.
Ah, ¿y por qué, señor? Justamente. Yo me pongo donde quiera. ¿A dónde termina su carpa?
Bueno,
termina... Ah, más a mi favor.
No es como más a mi favor si no le dije nada.
Justamente, el que calla otorga.
Señor, si yo quiero ponerme a 20 centímetros de su carpa...
Escúcheme, estamos en contacto con la naturaleza, sí, frente al lago Futalaufken.
Sí. Ajá.
Y usted tiene todo ese espacio para
acampar.
Pero
a mí se me ocurrió aquí, señor. ¿Qué hay?
Bueno, pero...
Es como esa gente que está todo el cine vacío, 900 localidades, y hay una persona y el otro se sienta al lado.
O adelante.
O adelante. Y el primero dice, ¿por qué se sienta aquí si tiene todo el cine? Bueno, pero... También tengo esta butaca en la que me he sentado.
Claro.
¿Por qué? ¿Usted qué se cree?
Bueno, entonces que me tengo que correr yo. Yo estoy haciendo...
No, ¿qué desee? ¿Qué le vamos a hacer? ¿A qué le tiene miedo?
Claro, ¿qué le molesta?
Claro, ¿qué le molesta?
Nosotros queremos acampar al lado suyo.
Claro. Sí, pero quiero estar en soledad, en contacto
con la naturaleza.
No se puede, señor,
pertenece a la raza humana. Llega tarde para estar en soledad.
Un rato, aunque sea.
20.000 años tarde llega. No, no, ya está, el mundo está completamente ocupado, como decía el finado Malthus.
Pero un rato, por lo menos, para contemplar.
Bueno, déjeme tranquilo.
Y todo eso. Bueno, pero el caso es que me devolvieron la bolsa de dormir.
Qué linda la bolsa de dormir, ¿Cómo viene? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo vienen las bolsas de dormir? Porque somos dos amigos, ¿no es cierto?
Sí, que queremos acampar.
Sí, queremos irnos en moto por toda América.
Bueno, tiene distintos modelos de bolsa de dormir. Tiene la gusanito con capucha.
Empezamos. ¿Gusanito con capucha?
Gusanito con capucha.
¿Qué es? Sí. Es un jardín infantil.
Es un apodo.
Es un salón de fiestas infantiles eso.
No, es una bolsa de dormir para la alta montaña, toda así inflada.
No, no pienso ir.
Lo único que le queda...
¿Qué alta montaña, señor? ¿Usted me vio?
En moto no podemos ir muy a la alta montaña.
A usted le queda la cabecita...
Epa.
Afuera.
Afuera, se puede poner la capucha.
Y bueno, sería que deje los pies afuera y la cabeza adentro.
Y todo el cuerpo adentro, totalmente hermético.
Bueno, se llama bolsa de dormir.
Sí, pero algunas vienen abiertas, tienen un cierre que usted la abre como un...
Como si fuera un cadáver, digamos.
Sí. Que tiene, digamos, de los cuatro costados por tres tiene un cierre.
¿Cuatro
en cambio
por tres?
Estas no.
¿Cuatro por tres no es un
problema? Ahora, vos de adentro lo podés abrir, los cierres, porque sí. Mirá si te quedas solo en la alta montaña... Así como una tortuga panza arriba y...
Para mí no se puede abrir adentro.
Para mí no se puede abrir
sí,
adentro.
Sí, tiene doble cierre.
Se descomponen todos los cierres.
Claro, se traba.
Se traban, como la campera esa que tengo yo.
Sí, esta que está acá.
No, señor, usted puede abrirla de adentro. De todas maneras, ojo.
Sí, ojo, ¿eh?
A ver.
Hay que saber moverse con la bolsa de dormir.
Ah, sí, no cualquiera.
No,
¿qué me quiere decir?
Le quiero decir que hay mucha gente que gira sobre su mismo eje para dormir.
Y da vuelta la bolsa.
Claro, entonces usted tiene que... Sí, es así como...
No, pero acá donde lo ve con esta cara este señor es el campeón de carrera embolsado.
Sí.
Le digo, a Juegos Olímpicos, todo.
Incluso me voy al trabajo con la bolsa puesta.
Bueno, esa es la mejor manera. Usted cuando se mete dentro de una bolsa de dormir, se dice a sí mismo, la bolsa de dormir es parte de mí.
Uh-huh. Se oye, en los campamentos se oye, cuando se van a dormir todos juntos, se oye como un murmullo. Son todos los Boy Scouts que están...
Es parte de mi cuerpo, mi cuerpo y bolsa de dormir
Te pertenecen.
¿Sabe? El tema de la almohada.
Ah, sí, ¿viene con almohada o
porque
no?
La almohada que
o la
trae
almohada es... la pone afuera, a lo mejor. Y usted, con bolsa de dormir y todo, va tanteando. Saltando como la espalda, como el jugador ese tucumano.
En general, en el camping, si usted utiliza la técnica del cuadrilátero...
Que es un ring.
¿Cuál sería?
De a cuatro personas, por ejemplo, ¿no?
¿Durmiendo cuatro personas en la misma bolsa?
No, no.
Me está gustando esta excursión.
En distintas bolsas, la almohada puede ser una parte del cuerpo del otro.
No, señor, oh, déjese de mamá.
Entonces se va poniendo... toca la rodilla de mi cuñado, te vuelves loco.
Se pone así en ángulos de 90 grados hasta formar un
¿y
cuadrado.
¿Qué puede pensar alguien que ve... que entra de golpe, una visita.
Dice, ¿quién va a entrar en
le voy a dar un alegrón a los muchachos de la carpa? Y entra y nos ve a nosotros durmiendo el uno siendo almohada del otro. Sí.
Aparte, imagínese, señor, boca abajo, arriba del otro
sí,
tipo.
Embolsado, gusanito con capucha. Es todo una...
No, conviene conservar la misma posición.
Sí, la prudencia.
Es imposible.
¿En qué sentido?
Si
una
uno
vez
cuando
que
duerme...
usted adquirió una postura...
Sí.
Sí.
Por ¿qué ejemplo, parte del cuerpo recomienda?
En donde apoyar? Se sienta cómodo.
Está bien, pero...
usted permanece en esa posición y se relaja.
Pero supongamos que usted es la almohada. ¿Qué parte del cuerpo recomienda para que yo apoye mi cabeza?
Puede ser un consejo interesado.
Habría que probar.
Claro, cada cual tiene su... Discúlpeme que me meta, ¿no?
Sí, sí, sí.
Cada cual tiene su manera de dormir, ¿no? Que es propia, ¿no, doctor Rolón?
Sí, es propia. Uno duerme como vive.
Claro, dime cómo duermes sí. Y te diré con quién.
Creo que se dice que se juega como se vive, todas
sí,
esas
todas
cosas.
Esas estupideces.
Bueno, también sí. Uno duerme como vive. Entonces,
sí, dormido.
Claro. Usted, si le hace frente a la vida, duerme.
Claro,
boca entonces, arriba.
Todas esas ya, cosas sí. que parecen tan serias.
Sí, de costado, de chumbollito, sí. etcétera, etcétera.
Bien, yo voy a llevar. ¿Viene la medida las bolsas de dormir o hay.
No,
una,
pero,
una
cosa pero hay distintas estándar, medidas. Ah, sí. Ojo, que hay matrimonial.
Ah, mire.
Oh, buen momento. ¿Hay matrimonial?
Sí, y lo interesante de la de matrimonial o de pareja, digámosle, ¿no? O
sea, sí, porque dos incluso plazas te la venden sin libreta de casamiento.
Sí, dos plazas.
Que son dos bolsas de dormir que se juntan a través de un cierre. Sí. O sea que usted sí...
puede abrir el cierre
eso.
O no. Incluso por afuera usted enarca las cejas y... Ahora, ¿este cierre se abre de común acuerdo o usted abre el suyo, el otro...? O sea, si basta un acto de voluntad para abrir el cierre...
Sí, señor.
¿O se necesitan dos actos de voluntad?
No, con uno basta.
Ah, está muy mal eso.
Claro.
Con hay uno gente basta. Que no entiende el significado de la palabra no.
Pero escúcheme.
Tiene que ser dos cierres.
Pero... tiene que ser dos cierres, como en toda situación amorosa.
Pero espere que abre mucho más rápido de a dos,
¿Eh? Sí, bueno, pero... No, no.
Porque, o sea, tiene el mismo cierre relámpago, tiene 12... ¿Cómo se le dice el pituto de donde tira?
Señor, esto es casi pornográfico.
No, señor.
Le puedo decir, si yo le dijera cómo se le dice... este no sería este programa.
El cierre de donde uno pone el dedo, ¿cómo se llama?
Espere que se lo estoy anotando.
Hágame un dibujito.
Sí, señor.
Bueno, de eso tiene sí. dos.
Ah, bueno, ¿y sale mucho la bolsa de dormir matrimonial?
Sí, sale. Lo que pasa es muy difícil innovar para la industria de la bolsa de dormir.
En todo es muy difícil innovar, digo yo, y hago así con la cabeza.
Es difícil porque, o sea, se trata de cubrir por completo al cuerpo humano. ¿Lo dije
por eso es difícil
sí,
innovar? Innovar.
Sí, es complicado porque cualquier accesorio...
Sí, es rechazado inmediatamente por el cazador, que es reaccionario. El tipo que va al camping es por naturaleza conservador y reacio a las innovaciones. Buenas tardes.
No, sí, señor, no sí, es que sí, sea reacio a las innovaciones, tardes. Sino que está en contra de lo superfluo. Usted no le ponga...
Está bien, lo dicho, odia las innovaciones.
Claro.
Dicho... Lo superfluo es una innovación siempre. Nadie principia por lo superfluo,
claro, nadie empieza,
y le agrega como novedoso lo esencial, sino al contrario.
¿Usted debe dejar la luz prendida dentro de la carpa y hacer sombra chinesca para
él es gente? De dejar, en general.
¿Hace sombra chinesca para la gente?
Ah, cómo me gusta, para lo de afuera, le hago así. A mí el que me sale bien es el perro.
Claro, y lo de afuera, bueno, mira,
¿no?
Mira,
no sé si no, eso.
Yo adentro de la bolsa de dormir me meto una linterna.
Ajá. Sí, bueno. ¿Y le entra?
Sí, señor. Tengo una bolsa amplia. Ah,
claro, porque bueno, cada linterna de 6 pilas que...
Hay que tener mucha voluntad.
Entonces, cuando tengo alguna duda en la noche...
Claro, por ejemplo, noche... ¿quién seré? Sí, Lupi. Oh, ¿seré yo?
Ay, ¿sabe qué lindo juego es? De...
Ah, sí, yo conozco todos los juegos esos. A ver, dile. ¿Ese de escupir para arriba y cerrar la bolsa?
No, las bolsas de dormir, esas de tela de avión de veranito, ¿no?
Ah, sí, porque yo no me... En verano... Los 6 metidos en bolsas de dormir.
No hace frío igual. A la noche se refresca.
Medio traslúcida. Usted pone la linterna por adentro y se ilumina como una luciérnaga queda.
¡Ay, qué lindo!
Y prende y apaga. ¡Plim, plim!
Claro, pues como una luciérnaga depende de dónde ponga la linterna.
Entonces, si usted tiene.
Sí.
Una bolsa.
Lindo disfraz de luciérnaga para carnaval.
Usted tiene una bolsa de dormir, por ejemplo, ¿de roja?
Póngale.
Usted tiene una azul y yo una amarilla, por ejemplo.
Sí, y vamos de semáforo.
Y hacemos multicolor.
Qué lindo.
Prende, se prende, claro. Se apaga, se prende.
Hay que divertirse porque no hay televisión, sí, claro. En alta montaña. Sí, sí.
Uno prende, apaga.
Qué notable, ¿eh?
Y es un pasatiempo.
Sí, sí. Por eso a la gente le gusta el camping.
Me imagino, claro, sí. Es imperdible.
Pero sí. Como hay bolsas de dormir transparentes, incluso para la noche de bodas. Cuando ella apareció saltando, envuelta en su bolsa de dormir semitransparente.
Ah, no tenía puesto una bolsa, era así. Ahora...
Y me dijo, debajo de la bolsa estoy completamente desnuda.
Ojo con los materiales sintéticos.
Ah, sí, empezamos otra conversación.
No, con la bolsa, sí, de dormir, señora. Digo.
Por ejemplo.
Porque se le empieza a resbalar, se desliza.
Ajá. No, montaña abajo.
¿Alguna vez, si usted fue en carpa, no amaneció uno arriba del otro?
Sí, incluso a veces sin ir en carpa.
Porque se va deslizando.
Sí, con ese cuento. Eso es lo que le habrán dicho a usted. ¡Ay! Dice, se fue deslizando.
Se va deslizando.
Deslizando. Discúlpeme, ¿dónde estamos?
Claro, estamos dentro de la carpa.
Usted
la carpa.
Está una pendiente, señor. ¿Cómo armar la carpa pendiente?
Y nunca ese. No va a una playa.
Usted se queda a la montaña únicamente.
No, a la carpa puede ser una situación que no sea la montaña, pero uno no pone la carpa en una playa de estacionamiento que está absolutamente.
Sí, pero la llanura pampeana casi es una playa de estacionamiento. Lo difícil es encontrar un desnivel.
Bueno, pero no va a poner una carpa en el medio de la llanura pampeana.
No, le puede poner un costado tranquilamente, es igual.
Entonces,
en realidad lo que yo nunca he visto es un declive.
No, una carpa en declive nunca vi.
Pero no un declive pronunciado, siempre hay una mínima pendiente. Entonces, en la superficie de la carpa...
Usted lo que quiere es que...
Deslizarse.
Que se deslice y amanezcamos del modo que usted describió, tan crudo.
La superficie es plástica, la de abajo de la carpa.
Ah, ¿sí?
Entonces, si usted da eso... Le suma.
Pero es una carpa, una pelopincho.
Es de lona, señor. La parte de abajo es de lona.
Sí, de... ¿Cómo? No,
la
pero
que
no de lona.
No tiene parte de abajo. La
está
carpa
plastificada.
Sí, como tiene piso.
Un palo y el piso ahí.
Pero el
no,
piso es lona.
¿Cómo el piso? Eso es una sombrilla,
sin
señor.
Piso. Me la vendieron sin piso.
Pero sin piso lo estafaron. Eso no es una carpa.
Con razón.
La carpa tiene
sin piso, incluso como 20 centímetros del suelo quedaba la carpa. Toda la parte de abajo la gente veía las patas.
Claro, eso es otra cosa, señor. Un gazebo le habrán vendido.
¿Qué?
Un gazebo.
Un auto.
Que es como una carpa, pero diferente, no es una carpa.
Ah, entiendo. Bueno, prosiga, disculpe.
La carpa tiene un piso plástico vinílico, llamémosle.
Sí.
Entonces, si usted sobre eso pone una bolsa de dormir sintética, se va deslizando.
Se desliza.
Y si se fricciona, saca chispa.
Sí. Y se prende fuego.
Sí, sí.
No, no sé si saca fuego, pero levanta temperatura.
Y bueno, el fuego y eso...
La famosa carpa caliente.
Claro.
Entonces hay también otros materiales, o usted le puede poner una superficie.
Hay que llevar matafuego, señor, cuando uno se va.
No, siempre, no importa dónde vaya.
Hay que llevar. Hay que tener un matafuego colgando en la carpa. ¿Pasa un inspector?
No, señor, matafuego.
Inclusive... Llevo matafuego en todas partes. Llevé, incluso cuando hicimos la tundra y Alaska. Y ahí acampamos, incluso en un iglú.
Sí.
Y los esquimales tienen todo matafuego en el iglú.
Perfecto.
Correcto. ¿Lo usaron alguna vez el matafuego?
No.
Pero
sí, lo usan, pero no saben que es para apagar el incendio.
Pero, señor, nadie les avisa que hay poca probabilidad.
Lo único que falta que yo me tenga que ir hasta Alaska para avisarle a los esquimales, etcétera.
Sí, yo está contento, déjelo.
No, bueno, inclusive hay campamentistas.
¿Eh?
¿Cómo es? Qué lindo, campamentista.
Sí, el campamentismo.
Es una ideología, ¿no?
Sí, es un movimiento.
Sí, ya he visto.
Hay campamentistas así como muy ortodoxos que no admiten llevar ni fósforos.
Lo dicho, conservadores,
exactamente,
reacios a cualquier innovación.
Y que entonces usted...
Por ejemplo, el fósforo.
¿Y cómo prender?
Con dos palitos.
Con lo que sea, no, con lo que encuentre.
No se puede, señor.
Con lo que encuentre.
Yo, señor, le doy dos palitos ahora, puede estar hasta las 6 de la mañana, no saco una chica.
Frotando palitos, yo muchas veces he estado hasta las 6 de la mañana sin conseguir...
Sin resultado. pero bueno, cada uno...
Ah, eso sí, sí, cada uno.
Y sí, sí, señor, cada uno...
Usted me está explicando,
pero hace campamento como quiere.
En el medio de la cual pone, ah, eso sí, cada uno, tres puntos.
Y lleva calentador con garrafa.
Todo, sí, sí, eso sí. Uh-huh. Ojo, garrafa la tiene que adquirir en el lugar.
No puede llevarla acá.
No puede viajar. Cerca del lugar donde va a acampar.
Ah, sí, cerca del Monte Everest.
Ahí sí. En el lugar más próximo.
Sí, sí, que son 2.000 kilómetros antes.
Pero sí, en la proveeduría de los campings suelen aprovecharse, claro, las personas
y aprovechan. Si te... ¿Sabes por qué no te lo dejan comprar en otra parte? Por la misma razón que no, en el cine no te dejan llevar el pochoclo de tu casa. Porque te lo cobran más caro. Denuncia, periodismo denuncia.
Sí, pero eso para que no... Porque, por ejemplo, en el avión está prohibido viajar con gas licuado.
¿Gas licuado?
Claro, usted tiene que llevar...
¿Por qué voy a llevar gas licuado en el avión?
Bueno, si usted va de después...
¿Qué es el gas licuado? Usted agarra una garrafa, la mete dentro del licuador y... Discúlpeme, pero no entiendo.
Usted tiene que llevar al camping, si lleva un calentador o un sol de noche...
Sí, sí.
Su garrafa de gas licuado.
Sí. Uh-huh. ¿Que con sol de noche no se puede subir en el avión?
No, no puede subir en el avión.
¿Y anda menos prendido?
No, prendido tampoco, señor, por supuesto.
Pero si usted por seguridad lo quiere llevar, por si se corta la luz en el avión.
No, no puede, señor, no puede.
¿Apaga la luz del avión? ¿Pela el sol de noche?
Momento. Tranquilo, no molesta a nadie.
No, no molesta a nadie.
Si ahora en el avión no puede llevar ni un desodorante, prácticamente, señor.
Y no, así que nunca lleve desodorante.
El gas licuado...
Pero el sol de noche sí.
Sí. Bueno, no importa. ¿Qué es más caro? ¿Una bolsa de dormir o la carpa es mucho más cara? No,
la carpa es mucho más cara. Piensa,
somos 6 de familia, nos conviene. ¿Bolsa de dormir, una para cada uno o una carpa? ¿O las dos cosas?
No, las dos cosas. Y bueno, sí, tiene que
platal,
llevar... ¿Usted quiere, quiere la carpa?
Si familia. Nosotros vamos a hacer camping a Mar del Plata para ahorrarnos el hotel...
No podemos.
Y al final vamos a gastar más y vamos a estar mucho más caro, cerca de la... De
y
la,
más incómodos.
Del Océano Pacífico.
Bueno, pero después la amortiza.
¿Eh?
¿Qué?
Después lo amortiza el gasto.
¿Cómo lo amortizo?
Sí, porque eso es este año, pero el año que viene usted ya tiene la carpa, ¿te queda?
Pero no quiero ir el año que viene a Mar del Plata.
Y bueno.
Nosotros hemos planificado otra cosa. Este año vamos en carpa. Pero si es este el gasto...
¿Quiere la carpa familiar o la tradicional canadiense?
Escúcheme, carpas usadas o bolsas de dormir usadas.
Sí.
¿Se venden?
Sí.
Lo agarré.
¿Cómo lo agarré? No, señor, sí, se venden, por supuesto que
¿Y quién me garantiza, atención, porque yo soy muy cuidadoso con mi salud, que anda a saber qué podredumbre tenía el tipo que la tenía antes?
Claro, ¿usted la desinfecta?
Claro.
Sí, nosotros le hacemos la limpieza completa, le hacemos la reparación.
Ah, está rota, no la quiera.
Está rota. Bueno. La famosa marca japonesa de carpas de dormir, Taroto.
No, señor, le pusimos algún que otro parche en alguna zona que estaba dañada.
Sí, hay zonas que se gastan más rápidamente que otras.
Y sí, que estaba más refinado.
¿Qué es lo que más se rompe, señor, en una carpa, hoy por hoy?
Sí.
Lo que más se rompe son las partes...
¿Querés que termine de anotarle lo que antes me preguntó?
Lo que más se...
rompe.
Sí, lo que más se rompe es las partes tirantes, ¿vio? Donde usted pone...
¿El sobretecho?
El sobretecho, por ejemplo. Uh-huh. Igual de acá se lo lleva con un spray impermeabilizante, ¿eh?
¿A quién?
¿Cómo a quién? Al sobretecho, señor. Ah,
pero eso, mamá, me lo pongo yo y no me mojo. ¿Para qué lo voy a poner a la carpa?
No. Usted le pone esto a la carpa y no le pasa una gota. Porque usted sabe que si pone un dedo desde adentro de la carpa...
Sí, claro.
Cuando llueve, haciéndose sí, gracioso...
Claro, no, más gracioso es que usted salga afuera y ponga un dedo de afuera.
Si lo pone de adentro, ¿qué? Se hace gotera.
¿Cómo se va a hacer?
No la puede frenar.
No puedo poner. Y si por casualidad yo, por ejemplo, señalo.
Claro.
Y digo, ah, el pensamiento, y señalo para arriba.
Y está lloviendo.
Y está lloviendo, y justo rozo con el dedo, se me hace una...
Listo, se le hizo la gotera.
No sirve para nada, entonces, esa carpa.
Y bueno, señor, pero usted está en contacto con la naturaleza, es así.
Y entonces... el dedo forma parte de la naturaleza, ¿o qué? ¿Dónde se cree que lo saqué?
Sí, señor, pero usted alteró el tejido de la carpa. Es un surco de agua.
¿Qué tejida de la carpa?
Y ese es textil. Oh,
con razón tiene gotera.
Un nylon.
Claro, vos haces una carpa de un pullover.
Claro.
Es un producto textil. Aunque usted no lo vea, tiene una trama.
¿Comprende?
No comprendo. Pero bueno, ¿y qué otros productos tiene? ¿Qué hora es? Porque ya es.
Son menos 25.
Pero más que nada, ¿a quién le prestó la? Porque no me dijo todavía quién le prestó la bolsa de dormir. Pues esa cosa no se presta.
¿Sí? Ah, bueno, no, el tema está. Bueno, lo hablamos otro día si quiere.
Sí, hablemos el otro día, pero ¿qué? ¿Se la devolvieron?
Sí, pero yo me había olvidado que la había prestado.
Entonces, yo que el tipo no se la devuelvo nada.
Ahora, ¿y me la devolvieron unas condiciones? Vio como
cuando el tipo ponía el dedo desde adentro.
No, olor a guardado tenía.
¿Así se llamaba su amigo?
¿Era matrimonial la carpa o...?
¿La bolsa?
Sí. La bolsa, perdón.
No, esta era una bolsa individual, una bolsa de soltero.
¿Él se fue solo?
Pues es soltero, dice. Qué vida la suya,
¿Y el olor a guardado...? Es fuerte.
Y sí, porque es algo que no se habrá abierto. Ah, porque eso es fundamental. Cada mañana cuando usted se levanta en el camping,
sí,
tiene que abrir la bolsa
y salir.
De par en par, salir, sí. Y orearla, ponerla al sol, al aire.
Salud.
Que le dé el aire y el sol.
Sí. ¿Pero dónde la pone? ¿Afuera de la carpa?
Sí. Si está lloviendo y todo eso, peor.
Y bueno, sí, si llueve no, señor, no la saca. ¿Le tengo que explicar todo? ¿Cuántas veces fue? ¿Cuánto fue de campamento usted?
Nunca.
Ah, bueno.
Bueno, hablando del campamento, estuvimos en Mendoza.
Uh-huh. Sí.
Haciendo el campamento, fuimos a escalar en la Aconcagua y llegamos prácticamente...
Sí, prácticamente...
A 10 cuadras del hotel.
Sí.
Y emprendimos el descenso.
Sí. ni habíamos ascendido casi, ¿no?
Claro. Pero bueno...
Es vamos... que no íbamos muy entrenados.
No, hay que entrenarse. A mí me dijo Rolón que hay que ir subiendo... Porque Rolón hizo montañismo a caballo.
¿Y sandinista?
Sí, sí, sube montañas a caballo. ¿Cómo será la laguna que el chancho la cruza al trote, no? Pero él fue a Sierra de la Ventana, me contó una vez.
Ah, pero no puede comparar con el Aconcagua, perdón.
Pero tampoco puede comparar un caballo con un andinista.
Claro.
Pero él me dijo que hay que irse acostumbrando. Un año, 100 metros.
¿Cómo un año, 100
metros,
señor?
200 metros, y así hasta que te morís.
El que hace deporte, escúcheme, señor, ahí el que hace deporte es el caballo, no uno.
Eso es lo que le dije a Rolón.
Porque uno va a caballo y el caballo es el que sube.
Sí, el caballo sube, pero usted tiene que acompañar al caballo. Si usted no hace el movimiento del caballo...
El caballo no anda, no.
No solo no anda, sino que el caballo se desprende de usted.
Sí, sí. ¿Qué movimiento? Discúlpeme.
¿Ese
que estoy haciendo?
Sí.
Ah, mirá vos. Ese que uno hace, por ejemplo, cuando un tobogán tiene poco ángulo, o mucho.
Claro, tiene que hacer... ponerle un entusiasmo extra. Claro,
hace así, y eso es el mismo movimiento que hay que hacer para que el caballo... galope.
Sí, sí, el cuerpo humano está preparado para hacer ese movimiento.
Ah, para todo.
Sí, señor.
Bueno, disculpe, usted no sabe nada de montañismo. El que sabe es Rolón.
Sí.
A mí me dijo, todo me enseñó.
¿Pero qué le enseñó?
Que lo difícil es bajar, me dijo.
Sí, es más difícil bajar, eso es verdad, ¿eh? Es más difícil porque usted cuando sube ve de dónde agarrarse.
Claro. ¿A usted cómo baja? ¿Mirando para la montaña o mirando para afuera?
No, en alguna situación hay que bajar boca abajo.
Yo diría que siempre hay que bajar boca abajo, qué sé yo,
no.
por precaución, imagínate.
Si no, bajo deslizándose así.
Claro, yo cito todas las escaleras, mismo la de los hoteles, la bajo para atrás.
No, señor.
Agarrándome de la baranda y para atrás, no sea cosa que...
Si está no está muy empinado, usted va así como al trotecito.
Dice borracho.
Va al trotecito. Pero mire, si agarra demasiada velocidad empieza a rodar.
Y bueno...
Ah, no.
Pero ese es el vértigo.
A mí me dijo Rolón que una vez agarró demasiada velocidad, él sí. A pie bajaba, porque el caballo ya lo había desmontado. Ajá. Y demasiada velocidad empezó a rodar y atravesó la ciudad rodando.
Una luz.
Sí, como una luz. Empezó a ascender incluso rodando otra montaña que hay del otro lado. Llegó hasta la mitad y volvió, y así varias veces, la quinta vez... Quedó delante el hotel.
Pero lo frenó el conserje.
Sí. Lo pararon entre cuatro. Bueno, vamos a saludar a nuestros corresponsales de hoy.
Bien, yo voy a saludar a Victoria y me parece que Leandro, que se llamaba Leandro.
Sí.
Un chico que estaba allí en Mendoza.
Ah, no sé.
Que habían viajado especialmente desde Río Negro, del Alto Valle de Río Negro, para ver el programa.
Me quedaba más cerca de venir acá.
Sí, eso es lo que estaba pensando. Pero bueno.
Y bueno, lograron colarse, ¿eh? También.
Bueno,
mire, yo voy a saludar a Damián Dreisic, el amigo que está protagonizando una obra de teatro de Groenlandia los viernes y sábados en el Centro Cultural de la Cooperación. Sí. Obra que recomiendo.
Bueno, muy bien. Debe andar muy bien.
Sí, anda muy bien.
Bien. Y entonces.
Le leo algún mail, por ejemplo. De gente que
vivió en Mendoza. Sí. No todos, no los vamos a leer todos, pero muchos.
Después de casi 20 años de seguirte por la radio, por fin tuve la oportunidad de verte y escucharte en vivo, dice Pedro y dice César también. Lo cual me alegró, ya que cuando uno escucha tu programa por tanto tiempo te empieza a considerar como un amigo y estrechar tu mano, etcétera. Y este es el que le mandó el vino para mí.
Ahí está,
espero que le haya gustado.
¿Le gustó?
Todavía no lo probé. Si quieren la próxima vez que vengan a Mendoza, ustedes traen la carne, nosotros ponemos el vino.
Jorge Fernández dice, es notable el brillo que adquiere el programa y sus protagonistas con una buena cantidad de público como sucedió el viernes en Mendoza. Bueno, usted dice, está mejor para el escenario, lo de la radio sigue siendo una excusa. Dice Jorge Fernández, y tiene razón, lo decimos nosotros muchas veces, no es que estamos para nada, pero somos muy felices con este contacto que tenemos con ustedes, quizá más que ese contacto un poco lunar, un poco imaginario que uno tiene con los oyentes. Uh-huh. ¿Qué sé yo, quién me está escuchando en Villa Martelli? Probablemente nadie es. En cambio aquí la señora que está aquí la veo.
Los oyentes
son conjeturales.
Sí.
Por ahí no nos está escuchando nadie.
¿A usted le parece?
Parece todo lo contrario.
Bien.
Les escribo desde Israel, dice Fanny Milstein. Me gustaría que alguna vez me leyeran los mensajes.
Hoy. Bueno, ese, justamente hoy habíamos decidido hacerlo.
Bien, pero justo ella no escuchó.
Carolina Gutiérrez dice, quiero la venganza en San Fernando del Valle de Catamarca. Así escribe, con mucha mayúscula.
Ahora voy.
A ver, ¿cuándo vamos? Dice.
La parte que ponen al principio, dice Emilio Descalzo de Domselar. ¿Es la original o es un cover que hicieron ustedes? Lo hicimos nosotros, sí, lo hicieron los chicos. Manuel, Ale, Martín y también Paul haciendo el bajo. O sea, no es la versión original, pero en tal caso supongo que se sentirán halagados los chicos porque lo tengan que preguntar, ¿no? Porque quiere decir que está bien, que usaron el mismo arreglo. Dale.
Aquí dice que una fanática de Uruguay lo escuchó el viernes interpretar un tango que se llama Rosas Negras.
No.
¿En guitarra?
No, a ese lo tocó Juanjo Domingo, fue el disco, se llama Flores Negras.
Ah, perfecto.
Flores Negras.
Ah, bueno. Porque no recuerda quién la interpretaba y quería saber cómo conseguirla. Bueno, Juanjo Domínguez.
Claro, pida llamando Flores Negras.
Uh-huh. Pídalo así.
Sí. Bueno, Marga de Uruguay.
Juanjo Domínguez, vale.
Gabriel Biaggi nos dice que escucha desde Concepción del Uruguay en Entre Ríos y lo hace a través de la 92.9 Arenas. Nos informa de eso, hay una FM que se ve que retransmite.
Bueno, a ver, dice, les escribo desde Mendoza, gracias Belén y Chagaray, ¿eh? Yo acá tenía a Maya de Elisa, Santa Fe, Dice, el porteño ha perdido ese respeto por la ciudad, me imagino que por la ciudad en que vive, que en el interior todavía lo conservamos, pero como el porteño se mira mucho el ombligo y no nos tienen en cuenta, dice ya totalmente lanzada, no puede copiar las buenas actitudes. No, es tan fácil la vida, no es tan fácil la vida. No hay el porteño que se procede de una manera y el habitante de la ciudad, del resto de las ciudades, de las provincias, que procede de otra. No es tan sencilla la vida. No basta con nacer en Buenos Aires para proceder de una manera o de otra, ¿no? Es así. Y las razones por las cuales la ciudad está mugrienta son otras, que no tienen nada que ver con que nos miremos el ombligo, ¿no? Yo políticamente prefiero eludir los intereses de la ciudad de Buenos Aires, ciertamente, que históricamente han sido nefastos, pero tampoco una interpretación psicológica de lo que es el porteño. Es peligroso pensar así. Pensamos, el porteño hace esto, el andaluz hace aquello, el negro hace aquello, el judío, eso tiene un nombre que es muy feo. Bueno,
listo. Sí, sí. Bueno, después de la pausa, ¿de qué va a hablar?
Después de la plaza,
sí.
Sí, viene otra avenida. Bien. El último amante de Catalina, la Grande. La Grande era Catalina,
sí,
¿no?
Sí, claro, sí, sí. No, ¿crees que se lo había dictado a alguien así?
Una pausa y volvemos.
Seguí en Nacional. La noche está en la radio pública.
Agosto en Nacional. En el mes de la radiodifusión, las estrellas están en la radio pública.
La persona, Marta
Héctor Larrea.
No se la puede separar de la pista.
Alejandro Dolina.
En la casa de Campanella, tú tocas el timbre y se prenden unas luces.
Víctor Hugo Morales.
Bienvenidos a nuestro encuentro
con la música de Astor Piazzolla.
Me presento como candidato por partido de los pensantes.
Tom Lupo. Liliana Daules.
Una luchadora en el arte.
Carlos Ulanovsky.
Quedó más o menos claro que te habías metido con las sagradas Ronda.
Eduardo Aliberti.
Es cierto que cuando analizas el mundo.
Carlos Polinelli.
Hoy vamos a cumplir con una asignatura pendiente.
Julia Boula.
Ya no más de movida, les avisamos.
Alejandro Apo.
Cuando me dominaba la ira me convertí en un ser terrible.
Y muchos más hacen Nacional, la radio argentina.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Bar La Robla, sabor popular español, en Viamonte 1615. Reservas al 4811-4484.
Nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Todo sobre libros, una vuelta alrededor de las novedades, los autores, los poemas, una agenda completa de lecturas, charlas, presentaciones.
Martes, 23 a 24.
Esta noche, libros.
Vicente Muleiro.
Como páginas arrojadas al aire.
Está en la radio pública. Una producción sin igual.
Los colonos no son quienes para gobernarse.
Los hechos que dieron origen a la nación argentina. Ficcionada en radio.
¿Se puede saber el motivo de la colecta?
Es para comprar fusiles.
Crónicas de la Revolución. Idea y producción, Omar Quiroga.
Necesito un grupo de hombres leales para llevar adelante una misión.
Moreno.
De lunes a viernes, dentro de donde quiera que estés. De 15 a 17.
Me las pagarán. Veréis cómo la revolución que habéis gestado se devorará lo mejor de vosotros.
Por Nacional, la radio pública.
Escribinos y de esa forma la venganza será terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio Nacional. Esto es Maipú 555 de la ciudad de Buenos Aires. Pueden venir, que la entrada es libre y gratuita.
¿Qué pasó con el reloj? ¿Lo perdimos?
Nos olvidamos Mendoza todo.
Yo me olvidé
carpeta,
todo,
el reloj.
Tranquilo.
Todo, sí. Mañana lo mandan.
Hablaremos entonces de el último amante de Catalina la Grande, Catalina de Rusia. Así que vamos a ubicarnos en San Petersburgo, allá por 1790. Era Zarina, justamente Catalina, y se había quedado sin novio. El favorito cesante era Alexander Mamonov, que le había confesado a Catalina que ya no la quería más y que pretendía casarse con una dama de la corte. Sorprendida ante semejante descaro, Catalina lo dejó hacer y hasta favoreció el casorio, dándole un poco de dinero a este hombre. Bueno, se quedó sola Catalina. Saben ustedes que tenía muchos favoritos. Catalina era muy aficionada a los asuntos venéreos, de modo tal que tenía un amante tras otro, en el mejor de los casos. El que le conseguía los amantes era, en esta época, ya siendo Catalina una mujer muy grande, uno de los primeros que tuvo, y el más importante, que era el amigo Potemkin, que ya no sentía por ella mucha atracción, ni ella por él, pero para mantener su influencia, como han hecho tantos favoritos y tantas favoritas, le presentaba, le conseguía novios nuevos a Catalina, y esa eficacia mantenía su influencia política. Bien, Catalina se quedó sola y varias facciones quisieron imponerle un sustituto, ya que ser amante de la zarina proporcionaba una influencia. Pues estaba todas las noches con la mina, qué sé yo, le decía, che, ¿por qué no pones, no sé, un subsidio para tortura? Entonces cada grupo político trataba de que el amante de la emperatriz fuera uno de los suyos, como si fueran partidos políticos y trataran de imponer un ministro. Había dos bandos principales. Uno era el de Potemkin, que hemos nombrado recién, y otro era el de Chernichev. Ganó Chernichev porque le presentó a Catalina a un muchacho de 22 años que se llamaba Platón Zubov. Era teniente de un regimiento de la guardia. La zarina tenía entonces 60 años y después del primer encuentro con Zubov aseguró que había retornado a la vida, imagínense. Dice la crónica que Platón, el chico, tenía una ambición, un cinismo y una inclinación a la intriga que se manifestaron desde que se convirtió en favorito. O sea, no dice nada. Y muy pronto empezó a ejercer influencias. Dice, bueno, ya está, ahora voy a ejercer influencia. E impuso su voluntad sobre temas muy variados, reclamó favores para sí mismo, para sus amiguetes, sus seguidores. Lo rodeaba una corte de serviles, ¿no? Todos los días, en la antecámara de Zubov, se llenaba de ministros, generales, aspirantes a cargos, alcahuetes de toda índole. Casi siempre era necesario esperar 5 horas antes de ser recibido. Los funcionarios le hablaban arrodillados, y en medio de una nube de polvo que se aplicaba el mismo Zubov en su rostro, porque no le gustaba ser morocho, entonces se blanqueaba el rostro con toda clase de estuques. Bueno, extendido en un sillón con una bata indecente, dice el cronista, con el dedo en la nariz y los ojos distraídamente vueltos hacia el techo.
Qué lindo.
Zubov no prestaba atención a quienes le hablaban. ¿Cómo no enamorarse de un hombre así? Tenía también un monito que saltaba de un mueble a otro y a veces lo hacía sobre la cabeza de algún visitante. Y para ese visitante era un gran honor que el mono lo distinguiera de ese modo. Catalina, por otra parte, le decía a su amante, a Zubov, el morochito. Acá dice el morenito, pero me parece que es una traducción mucho mejor. Para nosotros el morochito. Y ella, a ella le parecía que estas extravagancias de Zubov eran inocentes y dignas de admiración. Bueno, este amigo Zubov, Platón, Cuando Catalina no lo dejaba entrar en su habitación por alguna razón, se ponía a llorar como un niño. Y ella, enternecida, terminaba por recibirlo. Por esos días, Catalina estaba obesa y completamente desdentada. Bueno, no es que se está desdentado por esos días.
No esos días.
Se está.
Entre el martes y el jueves se estuvo así.
Pero lo dice el cronista para que veamos que realmente... había que tener mucho entusiasmo para acometerla de un modo amoroso. Cada vez que tenían comercio carnal con la zarina, el favorito salía con alguna condecoración, con alguna distinción. Bueno, la merecía. Zubov estaba tan condecorado que, según un embajador, parecía un vendedor de cintas y fantasías. Eso que
colgaba todas las cosas. Bueno. Con las cucardas puestas.
Exactamente. Zubov terminó por manejar la política exterior rusa. E incluso alcanzó a desbarrancar al propio Potemkin, de quien hemos hablado. Y entonces Potemkin, para recuperar poder y prestigio, quiso dar una fiesta descomunal para halagar a Catalina, ¿no? Bueno, la hizo la fiesta, asistió toda la nobleza rusa. Muy bien, pero no le sirvió de mucho la fiesta, porque 5 meses después de aquella reunión, Potemkin murió. Habrá dicho, qué fiesta que hice de gusto. Fueron sus últimas palabras. Potemkin era tuerto, acá entre nosotros. Y era tuerto, según me parece, porque había discutido con otro que también había sido amante de Catalina, lo cual, dignidad que era difícil no alcanzar en aquellos tiempos, y que se llamaba Orlov, y estaban jugando al billar. Y no sé quién de los dos metió la uña, ¿viste? Hizo 2, dijo 3 y anotó 5. Y el otro le dijo, ¿qué? ¿Me estás anotando mal? Se pelearon, no saben por qué. Y Orlov le dio con el taco. Y le sacó un ojo a Potemkin, que desde entonces... quedó tuerto.
Y no jugó más al billar, seguramente.
Desde que le... No, al contrario, jugar billar con un ojo, como sabe cualquiera, a veces es mejor. Buscar... Lo difícil es no ponerse visco, ¿no? O sea, a veces uno tiene... las tres dimensiones a veces entorpecen la visión del billarista.
Y bueno, del cine también.
En el cine también, especialmente cuando se trata de películas de esas espectaculares donde uno se cae de una montaña rusa. Hablando de montañas rusas, se murió Potemkin. Algunos dijeron incluso que había muerto envenenado por el propio Platón Zubov, pero nunca pudo comprobarse nada. Catalina lo lloró, me refiero a Potemkin, pero por pedido expreso de Platón Zubov no se publicó ningún manifiesto, no se construyó ningún monumento para perpetuar la memoria de Potemkin. La zarina le hizo caso a Platón, es decir, no le hizo ningún homenaje, pero había otro personaje que no hemos nombrado hasta ahora, que era el hijo de Catalina, el gran duque Pablo, el heredero del trono. Parece que Platón Zubov se complacía en menoscabar al chico este, a Pablo, al heredero del trono. Hacía bromas pesadas, no tenía en cuenta sus opiniones, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, Pablo, el pibe, guardaba estas afrentas, las anotaba. Muy bien, los homenajes de los obsecuentes siguieron. Para conmemorar un cumpleaños de Zubov, hubo un poeta que compuso una oda en la que comparaba a este muchacho con Aristóteles. Los jóvenes las chicas de la corte, ofrecieron una especie de tapiz que ellas mismas bordaron con esta frase: Señor, alegría de la patria, nuestro corazón se enternece y le desea prosperidad. Bueno, no era muy bueno. Pero quiero decir que los alcahuetes seguían trabajando. A principios de noviembre de 1796, Catalina recibió a Zubov para informarse acerca de los asuntos extranjeros. Convocó a sus secretarios y en determinado momento los echó para encerrarse en su baño. Dice, para bañarse, qué sé yo. Al cabo de un rato bastante largo, como la emperatriz no salía, todos se preocuparon. Un lacayo y una doncella, o tal vez un lacalio y una doncella, golpearon la puerta del baño.
Ya va.
No, no hubo respuesta. Entonces, con mucho respeto, empujaron la puerta y encontraron a la emperatriz caída sobre la alfombra, el baño alfombrado, ¿eh? Bien, había sufrido un ataque de apoplejía. De inmediato lo llamaron a Zubov y él mandó llamar al médico personal de Catalina. Hubiera sido más fácil llamar directamente al médico personal de Catalina. El doctor la sangró a Catalina.
¿Cómo?
Le hizo una sangría.
Ah.
Es decir, vino, limón.
No, señor.
Se la dio para eso, ver si...
Esto
la...
cura todo.
Claro, le habrá dicho. Y ordenó esperar. Que un médico ordene esperar.
Sí.
Bueno. Y efectivamente, la espera surtió efecto porque murió Catalina. Ahora, muerta Catalina, imagínese cómo se puso Zubov, ¿no? Se imagina cuál podía ser su suerte después de la muerte de la única que lo beneficiaba, en realidad. Pues todo lo demás, sí, mucho bulebú, pero en realidad era porque estaba Catalina, si no. Bueno, y efectivamente. Y pensó, ahora, ¿quién es el heredero? Habrá pensado, Pablo, que él le hacía bromas pesadas, etcétera. Entonces se refugió en casa de una hermana, Zubov, fingió estar enfermo y esperó que el nuevo zar, que era Pablo, decidiera su suerte. Pero Pablo lo tenía montado entre ceja y ceja y lo trató con un gran sadismo. Un día Platón se enteró de que el zar le regalaba una casa amueblada con vajilla de plata, caballos, carruajes y lacayos. Y lo que era el colmo del honor, la pareja imperial lo visitó al día siguiente de su traslado a la nueva residencia. ¿Quién es la pareja imperial? Bueno, mientras bebían una copa de champán, el zar dijo: te deseo tantas prosperidades como gotas hay en esta copa. Platón estaba muy feliz, pero Pablo lo había exaltado solo para hacer más tremenda su caída. Pocos días después, lo despojó de todos sus cargos y dio la orden de destierro. Así que la historia del favorito se perdió para siempre en la gélida Siberia. No sabemos qué fue de él. Chao, devolver a casa, devolveme todo a Siberia, chao, y no sabemos más nada. Mirá lo que es. Y aquí termina la historia, una historia triste, pero que debe dejar una moraleja para todos los jóvenes que escuchen este programa. Y la moraleja es: hacete amigo del sucesor. En la monarquía es más fácil que en la democracia.
Sí.
Bueno, ¿a quién dedicar esta charla? Bueno, a nadie.
Y hay poco ahí, ¿eh?
Hay poquito, ¿eh?
Ah, el desterrado, el pobre hombre.
Sí. Y bueno, se lo dedicamos a Platón Zubov, que muestra que independientemente de los méritos personales, a veces la pasión despierta y vuelve a la vida. Como dijo Catalina, he retornado a la vida, pero por un rato, por un rato. Hemos ido a la discoteca, explicamos esta historia, y él me dijo, el discotecario,
sí,
me dijo que él tenía una vecina que también...
¿También qué?
No me dijo más nada, y me empezó a hacer así. También, decía que sí y que no con la cabeza. Después me dijo que era una vecina grande que tenía un amante joven y que se hacía regalar motocicletas.
¿Y?
Y siguió haciendo que sí con la cabeza, como diciendo, así es la vida.
¿Pero qué así es la vida, señor? Tiene que darle
dijo, alguna... Así es la vida, dijo. Uno...
Y los discos y la música, creíamos
después,
que...
Cuando se acordó del monito que tenía,
sí,
dijo que él también tenía un mono, pero que se le había escapado.
Y también hacía así con la cabeza.
Hacía así con la cabeza y me dijo, ya lo ve.
¿Qué?
No hace falta ser emperatriz para que se te escapen los monos.
Bueno, no, pero claro, para tenerlo, sí, hay que ser...
No sé, de todos modos me dio un tango de Julio de Caro que es muy lindo, que se llama El Monito, que fue compuesto, evidentemente, para recordar a este mono.
¿Sí, será?
Sí, este, el mono que alegraba los días de Platón Zubov.
Bueno.
Adelante, don Julio de Caro.
Julio de Caro, en La Venganza Será Terrible, El Monito.
Por Nacional, Argentina se informa.
Es la hora 1:07, temperatura en Buenos Aires 7 grados 9 décimas, humedad 85%. Néstor Kirchner se mostró optimista tras la reunión con el presidente electo de Colombia.
¿Dónde está la noticia? Móvil.
El expresidente y secretario general de la UNASUR, Néstor Kirchner, calificó de muy positivo al encuentro que mantuvo con el presidente electo de Colombia, Juan Manuel Santos.
Hemos tenido una reunión con el presidente Santos, con la canciller, con otros funcionarios muy importantes, muy interesantes. Hemos tocado, por supuesto, toda la realidad internacional, la realidad de la región, y consideramos que es una reunión muy positiva. Mire, lo que... La área de secretario de UNASUR, lo que yo hice es escuchar atentamente al señor presidente, lo escuché con mucha atención, eso para informarme mucho más. Para mí fue en lo personal y en lo particular, y en el marco de la responsabilidad que tengo, una reunión muy, muy positiva, y la consideré una charla interesante, fructífera y alentadora.
Kirchner actuó como mediador en el conflicto diplomático entre Venezuela y Colombia. El encuentro fue en la residencia del embajador colombiano Álvaro García Jiménez, en el barrio porteño de Palermo. En Buenos Aires, Mariana Capaccioli, Radio Nacional, la radio pública.
Detuvieron al único prófugo del caso Urbani. Oscar Pérez Graham fue encarcelado por personal de la comisaría primera de Tigre en la localidad bonaerense de Escobar. Se había resistido a la detención y tras un tiroteo fue herido en una pierna y trasladado a una clínica. El detenido está sospechado de reclutar jóvenes para salir a robar y de ser el cuarto hombre involucrado en el crimen de Urbani. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 7 grados 9 décimas, humedad 85%.
Argentina está informada por la radio pública.
La radio pública tiene
proyecto.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de la radio pública, siendo este el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Mi perro cazó una mosca, nuestra habitual sección,
claro,
dedicada al mundo perruno.
Ajá, canil.
Sí, auspicia este programa. ¿Quién lo puede
Una marca de comida
no,
para perros.
Nosotros teníamos, ¿cómo era eso de la organización a favor de los perros? ¿Cómo era?
¿Había una organización?
Sí, una que después a veces dábamos la propaganda nosotros. Yo soy medio como socio de...
Ah, sí, de la de Quilmes,
sí,
dice usted.
Sí, eso.
Sí, no me acuerdo.
Día
de perros.
Y nuestra monografía de hoy es: ¿qué hacer si un perro tiene un accidente? Por ejemplo, se cae de la moto.
Claro. No es conveniente, señor, llevar
moto. Se puede caer de la moto un perro.
Sí, ¿cómo no se puede caer? Usted lo lleva en moto y se le cae. Lo lleva usted en ancas al perro.
Pero los perros tienen otros accidentes más habituales que caerse de una moto.
Pero bueno, ahora a mí se me ocurrió ese. No se puede caer de una moto el perro. Se le cayó de una moto. ¿Qué hace?
Pero y cómprese otro, qué sé yo.
No, otro señor, perro.
No, no, venga.
Son todos iguales.
No se haga el cínico.
No,
conviene que usted sea cínico. Conviene, en este caso, que esté a favor de los perros. Yo era el que estaba en contra. Ya canté.
Bueno, diga entonces. Entonces, sí, ahí el perro.
Perro y moto. Conviene llevarlo en ancas, como dice usted.
Claro.
O de la correa y que...
Sí, en el auto yo no lo dejo entrar, porque imagínese. Y entonces, claro, lo llevo de la correa, voy despacio, eso sí, no paso los 90.
Pero señor, ¿cómo los 90? Pero a los 90 lo arrastra.
Los 90 es de poco en un auto.
Sí, en un auto, pero con un perro atado, ¿no?
Pero, ¿qué quiere? Por eso hago una cosa de contemporizar con el perro.
Pero discúlpeme, el perro...
Yo cedo algo de mi rapidez y el perro que ceda algo de su lentitud.
Sí, su vida.
Pero bueno, se acostumbra, el can se acostumbra.
A todo se acostumbra el perro. Pero vamos a ver lo que dice acá este informe verdaderamente. A pesar de todas las precauciones que usted y su familia, Barton, puedan llegar a tomar, su perro puede meterse en problemas. Retoma un crédito que no puede pagar, cosas así.
El juego, ¿no? También.
Sí. Entonces, ¿qué hacer si algo sucede? Por ejemplo, envenenamiento es lo primero. Bueno, si caerse de una moto un perro es algo difícil, que un perro se envenene me parece más difícil todavía. ¿Por qué se va a envenenar un perro? ¿Por amores contrariados?
No, señor.
Difícil, las perras suelen ser bastante liberales.
Capaz que su niño le da de comer al perro algo que lo envenena.
Ah, usted dice que lo envenene otro, ¿no? Que se envenene el mismo
perro.
No,
el perro el perro es más inteligente que el ser humano, con lo cual, el perro cuando ve veneno...
¿Cómo va a ser más inteligente que el ser humano?
El perro sí,
señor.
¿Pero qué está diciendo,
es más inteligente,
señor,
y más leal también?
Sí, señor.
Un perro nunca te traiciona, por ejemplo.
¿Qué tiene que ver
nunca
eso,
entrega
señor?
El estado de Texas a los Estados Unidos.
Señor, el perro ve veneno y raja inmediatamente para el lado contrario porque el olfato le avisa que eso es nocivo.
Sí.
Sin embargo, hay envenenadores de perros.
Ah, sí, los Borgia. Se entrenaban con perros.
No, así
¿hay
sí,
envenenadores de perros?
Sí, hay gente que se dedica a envenenar perros.
Usted me está diciendo algo espantoso.
Pone así...
¿Pero por qué? Por así...
De pura maldad.
Que le agarran una locura, como algunos asesinan prostitutas en Londres,
sí,
otros asesinan perros en Villa Urquiza.
Sí, pero sobre pretexto de que les molesta...
Sí, el mismo pretexto de los que asesinan prostitutas en Londres.
Sí.
Que le molestan, si no, no las asesinaría.
Te molesta.
Sí, existen los asesinos seriales de perros.
Sí, cereales.
Claro.
Y que dejan notas Escriben en la pared con el dedo y eso.
No, se esconden, sí. Al revés.
Yo te
se
pedí.
¿Cómo no escriben en la pared con el dedo? Para mí un asesino serial es un tipo que escribe en la pared con sangre con el dedo.
Sí, o con recorte diario.
Sí, pero no de los perros, señor.
¿Cómo no de los perros? Yo, asesino serial, si soy asesino serial y no soy dueño de escribir algo en la pared con el dedo.
Bueno, escriba lo que quiera,
¿para qué soy
señor.
Asesino serial? De gusto claro. Nomás.
No, señor.
Escriba lo que quiera. ¿Usted es asesino serial?
Sí, buenas tardes.
Ah,
¿cómo
bueno.
¿Cómo le va? Vengo de incógnito.
Escúcheme.
Con la policía.
¿Y
yo
cómo?
Le digo, yo nunca dejo de cometer un crimen serial,
sí.
Señor, sin dejar alguna gilada escrita en la pared.
Para que sepa que siempre el mismo.
Sí, porque sí. Porque pongo, señor, una cosa siempre violenta, ¿no?
Sí.
Imagínese, no va a matar a un tipo, usted va a escribir en la pared,
sonríe.
El amor es más fuerte que la vida.
Pero puede escribir un acertijo.
Ah, sí, sí. Sí, yo siempre escribo acertijo.
Ah, sí, sí, el asesino.
¿Deja en la pared escrito un acertijo o lo manda con esos recortes de letrita por letrita de los diarios?
No, lo escribo ahí. Poner que es una cosa que tiene ojos pero no ve, que tiene patas pero que no camina,
sí.
Que tiene pelo y tiene plumas. Y ese acertijo le dejo a la policía.
Bueno, pero
si no, yo no voy a cometer un crimen serial sin poder hacer eso. Si no, ¿para qué soy asesino serial?
Pero tanto en el acertijo.
Le dejo cartas también, una baraja, le meto en la boca
al perro muerto.
Pero
¿siempre la misma carta?
Un mensaje.
Siempre la misma carta, menos cuando no la consigo.
¿Pero que las compra de a una las cartas?
Eso, ahora le estoy dejando cualquiera. Porque antes, cada vez que mataba un perro tenía que comprar un mazo de barajas que valen un potosí.
Bueno, entonces ahí sí usted sería el asesino de la baraja.
No, de perro, señor, de perro.
A mí no me ponga nombre este.
Sí,
el... No, señor, yo soy asesino serial serio.
Sí, pero para ser serial serio, como dice usted, tiene a través de su marca, tiene que dejar un indicio.
Ah, me tienen que nombrar el asesino.
Sí,
claro, un nombre.
No encontré todavía. Mire que vengo cometiendo crímenes y todavía ni siquiera consigo que se den cuenta que soy el mismo que lo hace.
Pero usted no tiene un patrón.
Sí, tengo un patrón que fue el primero que maté.
No, no, señor. Un rector de su conducta, un patrón que se repite en cada uno de los
casos. No, yo lo voy matando, incluso a veces mato una prostituta, un tipo, un patrón, un perro.
No, usted tiene...
Y los mato en distintos lugares, de distinta manera, por eso no se dan cuenta. Pero mira, hace 20 años que vengo matando gente y escribiendo. Lo único, el patrón es escribir cosas en la pared.
Ah, bueno, pero ¿y con qué lo escribe?
Con el dedo.
¿Con el dedo, pero con qué?
Con sangre.
Ah, con
tengo
sangre.
Tengo incluso...
¿Sangre suya?
Sí.
Y yo pensaba iba rápido.
Y pero entonces...
Yo me hago extraer un litro de sangre todos los meses y lo meto ahí y escribo con sangre mía. Yo no permito...
Y bueno, pero entonces...
Soy asesino, pero...
Pero va a ir en cana porque...
¿Y qué es lo que quiere al final? A mí me dijo mi psicólogo, el doctor Rolón, que es el próximo.
ya tiene el 7 de oro preparado.
No me acuerdo qué me dijo, pero eso me dijo. Ah, que en definitiva el asesino serial lo que quiere, lo que está buscando es ir en cana. Eso me lo dijo la última vez. Casi me lo voy al humo, ¿eh?
Sí.
Y si usted lo que quiere es ir preso, me dijo. Y le digo, ¿y usted sabe lo que quiere?
¿Qué?
Ya se lo estaba por decir.
Sí. Y le mostraba el ancho de oro así.
Sí.
Esto.
Y le mostraba.
No, señor. Usted va dejando su marca. Lo que quiere es trascender de alguna manera.
Ah, eso sí. Por eso estoy acá en este programa de radio dando mi primer reportaje. Y a veces llamo por teléfono a la comisaría.
¿Y qué dice?
Y digo, miren, ¿qué andamos?
No, señor, ¿qué le dice
matando,
a la comisaría?
Ya lo ve.
Igual quédese tranquilo que estamos ocultando su identidad. Todo este programa está saliendo.
Sí, estamos. Incluso la voz que tengo esta está transformada por un aparato.
Y su cara está desdibujada en la pantalla.
Por más que nada porque es una la radio.
Así que quédese tranquilo, usted aquí se va a ir tranquilamente.
Sí, ya me han dado todas las garantías de que no me iban a meter preso.
Quédese tranquilo, Raúl.
Sí.
No lo diga, ¿no?
Después llamarme. Ah, bueno, pero llámeme X.
Sí, Raúl X. No vamos a decir Bernardes.
Y bueno, yo le escribo cosas en la pared también.
Ajá.
Y bueno, nada. Ya está, no tengo más nada que contar.
Pero escúcheme, señor, ¿en qué zona suele realizar estos homicidios?
Ah, ¿y a qué hora? Porque es importante la hora.
Ah, sí, yo a la hora que salgo del trabajo.
Ah, ¿trabaja?
Sí, sí, yo trabajo, y no digo que tengo un patrón.
Sí, pero lo había matado.
Trabajo en una fábrica de empanadas.
Upa. Uh-huh. ¿Y trabajo empanadas de qué?
De carne.
¿Usted no me está queriendo decir que...?
¿Sabe que a mí me agarra como un loquismo mental, cuando hay luna llena?
Ah, cuando hay luna llena.
Me agarra, yo hay luna llena y es que si no mato...
Uh-huh.
¿Eh?
¿Qué pasa?
Nada, no sé.
O sea que...
Diga que como no me entero cuando hay luna llena, porque... Bueno, no importa.
Pero hay como una fuerza superior que a usted le indica...
Ah, eso es lo que me dijo que dijera el psicoanalista. Hay una fuerza superior, etcétera.
¿De la luna, que a usted lo rige?
De la luna, vio que como... ¿Qué produce las mareas? La luna. Bueno, entonces, si la luna es capaz de producir las mareas, ¿cómo no va a ser capaz de producir un ímpetu asesino de una persona como yo?
¿Pero qué vínculo hay entre una cosa y otra, señor?
No sé, yo tampoco sé qué vínculo hay entre la luna y las mareas. Que bueno, atrae la parte líquida de mi cuerpo, la luna.
Pero de ahí a matar al otro, a todas las personas.
Sí, bueno, todo tiene un proceso que yo no le voy a andar explicando a cada uno que mato de qué manera la luna es la verdadera culpable.
Señor,
¿usted cuando...? Por ese tipo no la entiende, que hay gente que no la entiende.
Y bueno, sí.
¿Usted cuando asesina...?
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, va a ser.
¿Suele decir o dejar decirle algunas palabras a la persona que usted va a asesinar?
Sí, le digo... a ver, ¿qué me decís ahora? Le digo.
No, pero su última voluntad.
Algo, sí.
No le dijo, antes le dejaba, pero siempre vio cómo es la víctima, ¿no?
¿Cómo es?
Lo voy a asesinar y digo, bueno, te dejo una última voluntad. Y dice, bueno, que no me mate. Y ahí me mataba. Porque... Ah, le digo, pará, pero esa no vale, le digo.
Y no, pero...
Y el tipo me dice, ¡ah!
Claro.
Y ahí me tenía que ir. ¿Qué voy a hacer?
Claro. No, señor, pero si usted quiere ser un asesino célebre...
Ah, sí, sí. Buenas tardes.
Usted tiene que...
A mí el que me gustaba era Jax, el destripador.
Jack.
¿Qué?
Jack.
¿Qué?
El destripador.
Sí, sí, ese.
Ah, bueno, entonces tiene que buscar...
Pero era célebre, pero menos, porque nadie sabía quién era.
Bueno, es que al principio no se sabe quién es.
Claro.
¿Y nosotros hasta hacerlo? Hoy no sabíamos que era usted.
Claro,
usted... Bueno, pero ahora saben, pero no me conviene a mí. Bueno, ¿qué puedo hacer para así ganarme una celebridad? Yo quiero hacer como esos tipos que aparecen, se pelean con Graciela Alfano y son famosos. y yo ya llevo matado como a 15 y todavía nadie habla de
y
mí.
Y no, porque usted mató al Tuntún.
También, sí. Patrón. Le llamaban el Tuntún.
Pero usted sabe que, a pesar de que usted considera que no es famoso, la gente está hablando de usted. En la policía, usted es uno de los casos más importantes que tienen.
Sí.
Y que usted, en este caso, es más famoso de lo que piensa.
¿Quién es usted?
Comisario Petoruti.
Petoruti.
Está pintado de Petoruti.
¿Petoruti o Petoruto?
No, Petoruti.
Ah, porque yo conocí un Petoruto.
¿Un comisario?
No.
El mayor Petoruto no era.
Sí, uno de los mayores.
Y todo este del programa de radio que lo invitamos.
Sí, comisario.
Pertenece a nuestro departamento de inteligencia, que lo trajimos hasta aquí engañado.
Ah, he sido víctima de un engaño.
Uh-huh. Sí, señor.
Así que esta confesión que usted acaba de hacer públicamente y que ha escuchado la audiencia de este programa, porque el programa lo tenemos en serio, lo que pasa es que usted nunca lo escuchó.
¿Usted confesó haber asesinado a Tuntún?
¿Al perro de la vecina?
Y a otros 13.
Buenas tardes. Soy el abogado de Raúl Bernárdez.
Doctor, su defendido acaba de confesar públicamente que es el asesino serial.
Graso error, comisario Petoruto.
Petoruti.
Gracias. Mi defendido, porque así le llamamos.
Sí, sí.
En realidad, obró impulsado por la luna. Cada vez que hay luna llena le da por confesar crímenes. Y en realidad, obnubilado por una patología que el doctor Rolón, casualmente aquí presente, podrá certificar mejor que yo, le da por confesar crímenes. Y usted, comisario Petorulo...
Petruti.
Gracias. Ha tomado esta patología como una confesión legal. Gracio error. Así que ahora mi defendido se convertirá en demandante. Demandará a este programa, a usted, comisario Petorudo.
Petruti.
Y a usted también, señor Badía.
¿Yo qué tengo que ver?
¿Cómo? Usted es el conductor del programa.
Sí, no se
escúcheme,
haga, no se haga el
notario. A confesión de partes, relevo de pruebas.
Oh, amigo.
Con eso ya está, le sacó la chopada.
Ya cantó.
Sí.
¿Y qué es? Como un canto. Usted dice, a confesión de partes, relevo de pruebas.
No, señor, que dice que si se confiesa, no es necesario poner
prueba.
O sea,
el que lo dice lo es.
Así es, señor.
Doctor, discúlpeme, mientras estamos aquí discurriendo, su defendido...
¿Dónde está?
Le está mostrando una carta a Rolón.
Sí, es la de Basto.
Y lo está ahorcando.
No, es la polera que tiene Rolón.
Siempre tiene aspecto de ahorcado, Rolón. Usa poleras muy estrechas. A veces lo vienen a defender de ahorcamientos que nunca padece.
Usted dice que su defendido lo está defendiendo de un ahorcado.
Exactamente. Mi defendido cree que lo están ahorcando a Rolón y está tratando de salvarlo.
Sí, pero es raro
en
que
su torpeza está estrangulándolo en realidad, pero es en defensa propia. Mírele la cara a Rolón.
Por favor, detenga a su defendido.
Deténgalo usted, para eso es comisario.
Pero escúcheme, usted lo está defendiendo. Agárrelo.
Doctor. Un momento.
Doctor.
Vamos a ponernos de acuerdo.
Sí.
Aquí está mi defendido, está estrangulándolo a Rolón.
Sí, hasta ahí estamos bien. Esa es la escena del crimen, sí.
Yo digo que es por una patología, que podemos verlo incluso.
Está bien, ¿vos qué
estamos
decís?
Estamos sacando fotos.
¿Qué decís, Petruti?
Y escúchame, Lastre. El tema es que lo está ahorcando.
Y bueno, vamos a sacarle fotos para ver.
Para mí es que, sí.
Detenerlo. Lo ahorca, por siguiendo un impulso irrefrenable, o lo ahorca... siguiendo otro impulso de refrenar.
Doctor, acá la situación es clara y concisa. Acá se ve lo que está haciendo este hombre. Es un asesino serial y no puede detenerse porque mire la luna.
Y bueno, entonces no es culpable. La culpable es la luna, Peturete.
Peturuti.
Gracias.
Bueno, creo entonces que podemos declarar el caso cerrado.
Cerrado, más que nada siendo... que ya viene el próximo programa.
Sí, claro. Cuida a su perro.
Cuida a su perro, no más que a sí mismo.
Sí.
¿Y podemos declararlo inocente o culpable, le parece?
Y mire, los asesinos seriales terminan por sus propios abogados.
¿Quiere decir que matan a su abogado?
Sí, tarde o temprano terminan asesinándolo.
Yo vi una película, ahora no me acuerdo porque... Yo para las películas... vi una película en que el asesino serial era en realidad el abogado.
¿El abogado de quién?
De un inocente. ¿Entiende cómo era? El abogado defendía a uno y él y lo inculpaba cada vez más. Mientras el mismo abogado cometía un crimen tras otro, una gran siete.
¿Usted me está diciendo que esa película... se acerca a la realidad?
Yo le estoy diciendo que no me acuerdo el nombre de esa película... No. Me parece...
Principal Lastre, creo que está confesando el doctor. Estuvimos equivocados con el pobre hombre.
Pero es que el pobre hombre lo está estrangulando a Rolón.
Buenas tardes.
Pero en este caso lo está...
Buenas tardes, ya lo estranguló a Rolón.
El señor
Soy
X.
De nuevo
el, señor
el asesino serial X.
Raúl Bernardes.
Raúl Bernardes.
Raulito, escuchame una cosa.
Sí. Me enteré de que acusaron a mi abogado.
No lo acusamos.
Los mismos crímenes que cometí yo.
Alguno hoy lo tenemos que llevar. Esto es así.
Ah, bueno.
Cada programa termina con un tipo preso.
Yo lo entiendo, porque a mí como asesino serial me pasa lo mismo. Alguno tengo que matar. Pues todo me dice, no me mate, me dice. Le digo, momento. Si cada uno que me dice no me mate, ¿entendés?
Sí, yo, te entiendo, yo digo, sí.
No, bueno, está bien, no te mato, está bien, no te mato, está bien. Bueno, al final, ¿qué soy? ¿Asesino serial o un estúpido?
Bueno, sí, pero...
Bueno,
estamos... ¿Me entendés, Pinturicchio?
Pinturuti. Escúchame, señor. Bueno, lo vamos a tener que detener, X.
¿Pero a quién? ¿A mí o a mí?
No, yo...
Bueno, en principio, acompáñenos, doctor.
Yo quisiera detener... yo prefiero al abogado.
Bueno, pero esto no es una cuestión de preferencia. Hay un tipo que está confesando que es asesino y el otro soy yo.
Sí, votemos, Pinturicchio.
Sí, yo voto por...
No, pero usted no
yo
puede
que
votar.
Yo soy el abogado, voto por el otro.
Usted no puede votar.
¿Por qué?
Porque usted está involucrado. Está involucrado en la causa, usted no puede votar. Entonces que llamen los oyentes del programa.
Ah, sí, a ver si quieren que llevemos preso a Bernardes o al abogado.
Sí.
Sí. Mientras tanto, Rolón vota, porque lo veo.
Rolón, si sobrevive, vota.
Pues le está saliendo un hilillo de baba por la boca.
Siempre, eso es siempre.
Pero tiene una sota de basto también en la boca.
Sí, porque este muchacho, mi defendido, sí. Le quedaba nada más que la sota de basto.
¿No había ligado?
Sí.
No...
Y Rolón, incluso en su agonía, le dijo: ni negra me jugué.
Bien. Bueno, aquí están llegando los primeros guarismos. A boca de urna es esto, ¿eh?
Ah, sí.
Y nos indica un empate.
¿A qué número hay que llamar para votar por el abogado, por ejemplo?
Por abogado al 0800-ABOGADO.
¿Y por el otro?
Al 0800-OTRO.
Sí. Yo creí que usted iba a decir para el otro.
Sí, bueno.
Pero bien. Nos está dando un empate técnico.
Sí, tenemos
¿qué
a
es
a
un empate técnico cuando gana el otro, ¿no?
No.
Están nuestras secretarias trabajando a destajo.
Ah, sí. ¿Y para votar a ese, ¿qué número te llama?
Al 0800 destajo.
Muy bien. Vamos a hacer una pausa y luego volvemos. ¿Con qué? Con el bailongo.
Sí, señor. Y haciendo justicia.
Muy interesante esto de los perros, ¿eh?
Lo de los perros es fundamental. Creo que hemos aclarado varias dudas.
Creo que no fuimos de timba.
Sí, me parece. Someramente. Sí.
Bueno, muy bien. Camina, escucha entonces. Pausa.
Circula la noche. Sintonizás Nacional.
El nombre de las cosas.
Hola amigos y amigas, de lunes a viernes de 12:30 a 14 nos encontramos aquí en la radio pública, un programa en el que le damos mucha importancia al sentido de las palabras.
El nombre de las cosas, lunes a viernes 12:30 a 14.
Soy Sandra Russo y estoy en la radio pública.
El placer de los dioses no tiene precio. Y mejor, si es a bajo costo. Si querés justicia, comunícate al 0810-222-0870. La venganza será terrible. Por su compromiso con la memoria y su lucha por la identidad, Radio Nacional apoya a las abuelas de Plaza de Mayo para el Premio Nobel de la Paz.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista, 0800-555-CANDE.
Hola, hola, ¿cómo va? Aquí estamos, en el abrazo de siempre. Vos me conocés, yo soy Horacio Embodi. De lunes a viernes, de 7 a 8 y media, mientras la vida late, nosotros arrancamos con noticias y con información. Sí, sí, el arranque, aquí, en la radio pública.
Bar La Robla, sabor popular español, en Viamonte 1615. Reservas al 4811-4484.
Carbono 14, el regreso, de lunes a viernes, de 18 a 20. En dos horas, con ritmo pero sin vértigo, te abrimos a todas las voces. Eso sí, evitamos los ruidos para que vos puedas formar tu opinión. Carbono 14, en la radio pública, te respeta como oyente.
La gloria de los humanos es la hija inmortal de muchas noches pasadas sin dormir.
Ahora tus noches ya nunca serán como antes.
Noche tras noche, lunes a viernes.
2 a 5.
Porque hasta la luz necesita de cierta oscuridad para poder brillar.
Tom Lupo, Mosquito Sancineto y Gabriela Borrelli están en la radio pública.
Noche tras noche.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Era Radiohead en La Venganza Será Terrible, No Surprises.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y La Venganza Será Terrible.
Muy bien, con continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional. Mañana también estaremos aquí y toda la semana en Maipú 555 de Buenos Aires.
Bien, algunos mensajes de gente que se acercó hasta aquí.
Dame alguno.
¿Cómo no? Ahí, tomen todos.
No, todos, no, dame uno.
Elija de ahí. Te conocí hace como 15 o 20 años, negro, en un cumple de Carlitos Bugarín, allá en su casa de Hurlingham.
Sí.
Desde ahí te sigo a todos lados.
Muy bien.
No te sientas paranoico. Nunca te dejé un mensaje ni un saludo, pero hoy estoy más participativo. Así que por favor, mandale un saludo a Yanina, que la dejé en Necochea para venir a verlo, mientras ella escucha a Daniel, que está viendo Necochea y pide que pregunte.
¿Dónde estás, Daniel?
Así levanta
ahí
la
está,
mano.
Allá está, ahí, lejísimo el hombre. Bueno, Necochea. Gracias. Saludos para Santiago Speakerman, que está acampando en Córdoba y tiene una bolsa de dormir de Barton.
Muy bien.
Claro. Speakerman, el locutor.
Dale.
Ramiro, Felipe, Juanpi y Matías están aquí, jugadores de la séptima de Juventud Unida. ¿Para cuándo un partido contra La Venganza?
No, no tenemos equipo.
Está complicado, ¿no?
La séptima no,
tanto, si yo... algo de...
Un saludo a mi papá Oscar, dice Barbie. Dale.
Soy Carlos del Microcentro. Todo el tiempo escucho que lo importante es...
Es un tango, ¿no? No lo sabemos.
Soy Carlos del Microcentro.
Y sigue.
El Microcentro, sí, contrariamente a lo que ocurre con otros barrios que se expanden en su denominación, sí, como Palermo...
Se concentra.
Sí, se va concentrando. ¿Qué es ahora el Microcentro?
Nada. Sí. Es una implosión.
Sí. Bueno, él dice que todo el tiempo escucha que lo importante es aprender a pensar y no aprender de memoria. ¿Pero qué es aprender a pensar? Pregunta.
Sí, yo estoy de acuerdo con él. Te podría decir que es aprender a pensar, pero sin memoria no se puede pensar. Uh-huh. Somos poca cosa más que nuestra memoria. Pero sí tiene mala prensa la memoria, ¿eh?
Tiene mala prensa, sí.
Entonces, uno no puede saber nada porque lo acusan de ser un loro. Entonces, ni bien uno dice cámbrico, silúrico, devónico, carbonífero y pérmico, le dicen, no, pero eso no es, es así, no sirve. Y bueno...
Te lo aprendiste de memoria.
Y claro, ¿de qué otro modo quiere que me lo aprenda?
Viviendo lo que...
Por ejemplo, su nombre, Patricio, me lo aprendí de memoria.
Ah, no vale.
¿Qué cree que razone? Lo veo venir y empiezo a razonar. A ver, si... el patriciado argentino. ¿Cómo hago razonar que usted llama Patricio? Lo tengo que recordar. Discúlpeme.
Está bien.
Bien. Un saludo muy grande a Nacho, que está escuchando el programa, y fuerza que todo va a salir bien, le dice Paula Ruán, alias Paucho.
¿A dónde está Paula? Hola, Paula.
Saludos a Lucho, un hombre sensible del barrio del Ángel Gris, su sombrío favorito.
¿A Falucho? ¿O a Lucho?
Lucho.
Ah.
Y también saludos a Guillermo y Mariela de Navarro, que están escuchando, dice su hija Ludmila, que supuestamente está acá.
¿A dónde está su hija Ludmila?
¿Cómo supuestamente?
Es la misma persona.
No,
No, acá hay una corruptela, señor. Hemos descubierto...
Contémosle a los padres...
Mafia, de manos levantadas y de diputados truchos.
Contémosle a los padres de Guillermo y Mariela Navarro, que se queden tranquila, que está con el novio al lado, ¿no?
Sí, sí, hay un señor...
Va, parece un novio, sí, no sé si...
Parece un novio.
Por lo que le está haciendo a veces el novio.
Un traje blanco, sombrero, bigotito y boquilla.
Sí. Bueno, han llegado...
¿Qué otra cosa sino un novio va a hacer eso?
Han llegado algunos discos.
Sí.
Como Trasnochando Tangos.
Trasnochando.
Claro. Esto es de la Unión de Músicos Independientes. Siempre mandan los CDs. Es de Nora Di Ricci y Ariel Argaraniás.
Uh-huh. Y también Mariana Maceto, la Bumbunita. La primera grabación solista de esta cantante y percusionista que, bueno, también actúan y colaboran algunos intérpretes, como por ejemplo Baraj, Mariana Baraj, ¿no? En voz, uh-huh, etcétera.
Bueno, el reloj, ¿por qué no lo ponen para que lo veamos todo? Porque en una vez se terminó el programa, ahí está, y nosotros seguimos aquí, tan fresco.
Estamos en eso.
¿Quiere que hagamos ya directamente...
Si usted está
el paso al sordo cansé?
Lo llamamos.
Bueno, lo vamos a llamar, mientras algunos patos vicas están expulsando a las ancianas. Ah, mire, tengo acá algunos saludos últimos. Saludos para la... ¿La quién? No. ¿Qué dirá? Ah, la barra. Está doblado el papel. La barra de Juan B. Justo y López de Vega, da Gabriel. Es un lindo lugar para tener una barra. ¿Dónde están los muchachos de la barra? Sí, pero pararse...
¿También? ¿Otra vez? Otra vez la misma gente.
Que siempre las mismas personas.
Es que es la barra de Juan B. Justo que...
Sí, yo paraba en Zodíaco, paraba.
Eso aseguró la...
A vender bola de fraile en la puerta de Zodíaco. Sí, 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 cerca de ahí. De Juan B. Justo y López de Vega le puedo hablar. Paré mucho ahí. Yo me sentaba siempre en los bancos de enfrente. Ahí donde hay esas plazoletas.
Sí, claro.
Me tomaba el 181 desde Casero y me sentaba ahí en esa plazoleta 10 minutos y después volvía.
Era apasionante.
Iba por López de Vega y volvía, ponele, por Cervantes.
Claro, para...
Era sí. Paralelo. Usted conoce por ahí también.
Sí, 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 sí.
Bueno, dele.
Saludos a Rodrigo de Tierra del Fuego y que se mejore pronto, le dicen Nati, Mati y Belén.
Bueno, y ahora sí, no tenemos más mensajes salvo este. Dice, vinimos con la bolsa de Tres Plazas desde Córdoba para verlos. Juan, Eli y Vale. ¿A dónde están Juan, Eli y Vale? Seguro que son ustedes. Ah, no, eran otros.
Los de atrás.
Bueno.
Sí, y acá cuatro uruguayos felices de estar aquí, pasaron de casualidad y entraron. Y lo escribieron en un resumen de... Con lo cual sé cuánto sacaron hoy de guita, porque acá está escrito.
Sí.
Del cajero automático.
Gente de plata, ¿eh?
Sí.
¡Epa!
¡Epa!
¿Esos son pesos uruguayos o argentinos?
No sé, dice pesos.
Nunca tuve esa plata en ninguna moneda. Bueno, dale, vamos.
Bien.
Y ya llega el auditorio de la radio pública. Y hoy lo decimos más intimista porque estoy mal de la garganta. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. Maestro. El sordo. Sordo. Arnaldo. Gansé. Acompaña hoy a nuestro distinguido maestro, el señor del Bungie, Manuel Moreira.
Muy bien, maestro, buenas noches. El primer pedido es para Julia de Palermo. Le piden viejo smoking.
Viejo smoking es muy difícil, así que dame un cacho de cámara. Y si caigo redondo en medio del...
Campaña como el cotorro va quedando despoblado. Todo el lujo es la catrera, compadreando y sin colchón. Y mira este pobre mozo cómo ha perdido el estado. Amarrado, pobre y flaco, como perro de botón. Poco a poco todo aguido, de cabeza para empeño, se dio juego de pileta y hubo que echarse a nadar. Solo vos te vas salvando, porque pa' mí sos un sueño, del que quiera Dios que nunca me vengan a despertar. Viejo smoking de los tiempos, que yo también tasaba, cuánta papusa ganaba, en mi solapa lloró, solapa que con su brillo parece que encandilaba, y que donde iba a sentar mi fama de siglo.
Qué lindo que le salió, maestro.
Bueno.
Aquí, para Laura de Boedo, le piden marionetas.
Todo, no.
A ver.
Que cante Manuel, que después yo canto.
Hoy estoy un poco perjudicado yo.
Sí, así bueno, que entonces después un poco de marioneta.
Arriba, doña Rosa, con pan, miro ligero.
No, si quiere lo canto.
Ala.
Pero yo también estoy en medio de... Estoy a punto de estornudar todo el rato. Vamos a hacerlo un poquito más agudo.
Arriba, doña Rosa, palpiro ligero, y aquel titiritero de posa guardentosa no estaba la función. Tus ojos extasiaban aquellas marionetas cantaban y bailaban, prendiendo en tu alma inquieta la cálida emoción.
Me encanta Marioneta. Sí. Dale, dale.
A ver, maestro, Ana Belén de Mendoza le pide Garota de Ipanema.
¿Ha venido
Pipetti? ¿Pipetti está por ahí?
Está por ahí, puede ver que está lustrando ahí el... Dale.
Bela menina que vem, que passa, o doce falaço, caminho do mar. Moça do copo dourado, do sol de Ipanema, você balançando e mais um poema, e a coisa mais linda que eu já vi passar. Peço que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Por causa do amor.
Maestro, para Dina le piden Cello Sky.
Había, hoy pidieron, voy a hacer ese tema. ¿Quiere hacer eso? Dina.
¿Qué?
hicieron millones de pedidos.
¿Millones?
Sí,
millones.
Sí, sí. Toda la gente acá es fanática de los Beatles. Sí, así que vamos a hacer.
Día, voy a hacer, le digo que por el tiempo que queda puede hacer la mitad de la discografía.
Hago
de
la mitad, Beatles. Hago la mitad de este tema entonces.
Claro. Bueno, como tenía millones de pedidos de los Beatles, alguna apuesta de Lennon, solista, alguna de los Beatles.
Bueno,
¿cuál quiere hacer?
Blackbird singing in the dead of night. Take this frog with wings to learn to fly. All your life, you are only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take the sunken eyes, learn to see. All your life, you were on.
¿Quiere que cante eso?
Sí, dele.
A ver si me sale. Puede ser, mira qué lindo.
Viejo rincón de mis primeros años, donde ella me batió que me quería. Guarínate si en noches de fandango, que en mi memoria viven todavía. O callejón de turbio camerata, que fueron taitas del bandoneón. ¿Dónde estará mi garzonier de lana, guarida de mi amor y su traición? Hoy vuelvo al barrio que dejé, al contemplar en lo que da pena.
Lindo que es, ¿eh?
Tremendo.
Disculpe, pero tenía ganas de cantar.
Tremendo.
Nadie lo pidió. Entonces lo pedí yo.
Pero está muy bien. Puede seguir, ¿eh?
Esto me gusta.
De un tango al sol suena un violín, y en el tablao de una cantina, en el gurín que está al doblar la esquina, los taitas aprovechan el tango compadrón. Porque volví loco de mí al callejón de mis quereres, a revivir la voz de esas mujeres, su farsa, su flaqueza, la farsa de su amor. De un tango al vaivén nos hace traición, de un tango al vaivén la vida una voz.
Qué lindo.
Disculpe, no me acordaba ni bien la letra tampoco, pero es muy lindo, ¿eh? De Raúl de los Osos, dale.
Aquí le piden, si puede ser, o qué será.
O qué será, qué será.
Podría, pero habían pedido Soledad, ¿eh? Así hacemos algo.
Ah,
punto.
Dale, hagamos un tanguito, dale, ah, sí, bueno. Sí.
Discúlpeme, que... Barton, ¿no?
No, está bien, no le
enoje. Que lo disculpe, que lo pidió.
¿Qué tono lo quiere?
En mí.
En mí.
Yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida vos ya me has arrancado. Mi corazón una mentira pide para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y honda mi eterna soledad. Pasan las horas y el minutero muere, la pesadilla de su lento cristal. En la doliente sombra de mi cuarto al esperar sus pasos que quizás no volverán. A veces me parece que yo sé quién contar sin atreverse luego a entrar. Pero no hay nadie y ella no viene, es un fantasma que cree en la ilusión. Y que al desvanecer se va dejando su visión, cenizas en mi corazón.
Bueno, el último minuto del programa.
Uf, no empecé a amenazar.
Y que se nos va. Y sí, che, mira, lo tiene a Tom Lupo apuntando.
¿Dónde está Tom Lupo? ¿No vino?
No, está, sí, vino.
Está ofendido.
Sí, vino.
Estuvo y traía un...
¿Un qué?
¿Qué trajo?
Un ancho de basto.
Me parece que el asesino cereal no es otro que...
Mojito Sancineto.
Último tema, ¿con qué quiere irse?
Elija.
¿Qué hay?
Lo que quiera.
Yo, me parece que el camaleón es lo mejor que podíamos hacer hoy.
Creo que sí.
es donde quiere ver el piqui.
Más lento porque cree que era
el orangután.
Ahí está.
El movimiento.
El caballo cambia de colores según su corazón. Tu corazón cambia de colores como el chasco. Cuando por la arena no persigue un río, cambia de color y se viste de verde. El caballo cambia de color. Tu corazón, cambia de colores como el caballo.
Para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Tom Lupo está en Nacional. Ya llega. Noche tras noche.
Por Nacional. Argentina se informa.
Hora 2, 1 minuto, temperatura en Buenos Aires 8 grados 7 décimas, sensación térmica 7 grados 6 décimas, humedad 80%. Con una marcha de antorcha fue recordado un nuevo aniversario del fallecimiento de Eva Perón. Fue convocada por la CGT y por organizaciones sociales y políticas. Los manifestantes partieron desde la sede del Ministerio de Desarrollo Social, donde Evita realizó su renunciamiento histórico. Confluyeron hasta el palco en cercanías del Monumento al Trabajo, en el cruce de Paseo Colón e Independencia. El principal orador fue el titular del PJ, Néstor Kirchner. También hablaron el secretario general de la CGT, Hugo Moyano, y el jefe del movimiento Evita, Emilio Pérsico. Denuncian que la mayoría de los comercios bonaerenses no cumple con los precios establecidos para el gas en garrafas. El ministro de la Producción de la provincia, Martín Ferré, llamó a la responsabilidad de los comerciantes. Fue tras una serie de inspecciones que detectaron un incumplimiento del 60,86%. El funcionario recordó que el valor establecido para el envase de 10 kilos es de 16 pesos, 20 pesos para el de 12 kilogramos y 25 para el de 15. Fidel Castro le rindió un homenaje al héroe cubano José Martí. El líder de la revolución también se reunió con un grupo de artistas en dos nuevas apariciones públicas. En el encuentro anunció que pedirá una sesión extraordinaria del Parlamento cubano para tratar cuestiones internacionales. También adelantó la próxima publicación de un libro suyo sobre la victoria del ejército rebelde contra la dictadura de Batista. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 8 grados 7 décimas, sensación térmica 7 grados 6 décimas, humedad 80%.
Argentina está informada por la radio pública.
La radio pública tiene carisma. Carisma. Radio Nacional Argentina presenta
Noche tras noche. Aquí comienza un programa de hábitos nocturnos. Una mirada única al gran espectro cultural. Más que una mirada, una relojeada. Noche tras noche, noche con Tom Lupo, Mosquito Sancineto, Gabriela Borrelli. Noche tras noche, noche.
En otros mapas, la misma historia. Casi tres siglos después del desembarco de Colón en América, el capitán James Cook navegó los misteriosos